Tengo el placer de introducirles un hombre que no es, está totalmente seguro, que no es totalmente seguro observándolo en el seminario Together for the Gospel. Cuando dijeron, por favor, no flash, él vino y alguien tomó una de esas luces rojas o una cámara. Este hombre, nacido en Pittsburgh, dijo, si tú haces eso de nuevo, creo que no voy a decir lo que él dijo después, porque no fue un momento de santificación total en su espíritu. O sea, es una advertencia, hermanos. Tal vez no podamos aguantarlo, y será culpa tuya. Ojo de ustedes, si ustedes usan un flash. Nació hace 68 años en Pittsburgh. Y no tuvo una crianza suave. Pero el Señor lo atrajo así. Y por los deseos iniciales de hacer los deportes su pasión, cuando se lastimó empezando la universidad, Dios cambió la dirección de su vida, que ha afectado a muchos de nosotros. En la página de internet, él es un pastor calvinista, teólogo americano. Libros sobre muchos temas. Es más, hay muchos en la librería escritos por él para nuestro beneficio. Quiero estimularles a tomarlo suave con relación a autógrafo, porque queremos preservar su fuerza. Es un hombre de palabras interesantes. No, lo notaron ayer, regalidad. Yo nunca había escuchado esa palabra antes. Tenía algo que ver con la coronación de la reina Isabel de Inglaterra. Que Cristo nunca habló una palabra doloros. No sé lo que significa. Escriban la palabra. Es mejoramiento del vocabulario. Nunca habló palabras causando miseria. Moribundo, en una cita de él, lo utiliza. Moribundo, que significa en un estado de mortandad o muriendo. Monergismo, cuando usted vea, cuando usted busca en el internet sobre Raúl Cispro, utiliza la palabra monergismo. Monergismo es una bendición divina comprada por Cristo para aquellos que el Padre le ha dado. Es una gracia sin cooperación nuestra. En contraste con sinergismo, donde se predica que el proceso de regeneración incluye una cooperación humana. Es un placer tenerle aquí, Dr. Sproul. Gracias, que aunque usted no es totalmente seguro, creo que su esposa puede ayudarlo a ser un hombre seguro. Así que, por favor, démosle la bienvenida al Dr. Sproul. Aquí está la cita, perdón. Amando un Dios santo es más allá de nuestro poder moral. El único Dios que podemos amar por naturaleza es un Dios pecaminoso hecho por nuestras manos. A menos que Dios nos derrame su espíritu y su amor y por su gracia cambie nuestros corazones, no le amaremos. Amar un Dios santo requiere gracia, gracia fuerte para traspasar el corazón y despertar nuestras almas moribundas. Así que vayamos de moribundos a mayor abundancia de vida en Cristo. Muchas personas piensan que no es un asunto de vocabulario, sino de patología. Algunas correcciones después de esa introducción. No puedo dejar que pase. No recuerdo lo que le dije al tipo de la cámara en esa conferencia. Si tú lo vuelves a hacer. Porque yo le decía a la gente que si las flash causan una reacción en mi nervio óptico, podría transformarme en arminiano. Así que hay una conspiración bombardeándome con flash para ver si me convierte en arminiano. Como los argumentos no funcionan, van a utilizar flash. Qué bueno que usted estaba prestando tanta atención a mi vocabulario, pero le faltó uno. No dijo que no fue que no utilizó palabras dolorosas. Sí, fue un hombre de dolores, un varón de dolores. Yo espero haber dicho que nuestro Señor, que no utilizó una palabra desultory. No como el que les habla ahora mismo. En esta mañana quisiera hablar de la santidad de Cristo y quisiera utilizar como texto Marcos, capítulo 4, empezando en el verso 35 hasta el 41. 35 al 41. Y les pido que por favor se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Era una práctica en la lectura de la ley. Cuando se decía que había que traer el libro, se leía con todos de pie. Verso 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta es la palabra de Dios sobre el Hijo de Dios. Por favor, pueden sentarse. Vamos a orar. Padre, frecuentemente tomamos a ligera nuestro entendimiento de tu amado Hijo, cuando la respuesta apropiada sería una de reverencia y temor, poniendo nuestros rostros en tierra delante de Él. A veces respondemos con ligereza, tratándole como una persona casual, olvidando quiénes somos y quién Él es. Cuando hacemos esto, olvidamos que digno es el Cordero que fue inmolado para recibir gloria y honra, dominio y poder. Al considerar una narración de su ministerio terrenal, oramos, pedimos que el Espíritu Santo supla en nuestras debilidades y nos ayude a profundizar en la persona de Jesús. Pues lo pedimos en su nombre. Amén. Si se examina el término santo en su uso bíblico, notarán que tiene varios ligeros significados, pero tiene dos principales significados. Santo. El significado secundario del término tiene que ver con pureza moral. Ya hemos escuchado hoy un tratado magnificente, magnífico, de esa dimensión de la palabra santa, santo. Cuando Él dice, sed santos como yo soy santo, Él nos pide que reflejemos, que imitemos no su santidad trascendente, sino su pureza. Pero la referencia primaria de la palabra santo o santidad no tiene tanto que ver con su perfección moral, sino principalmente con su majestad trascendental. Ese sentido en el cual Dios difiere de su creación. Ese sentido en el cual Dios está por encima de todas las cosas. La iglesia tuvo una crisis en el siglo XIX con la influencia fuerte de la teología europea liberal, andando en los caminos de las filosofías de J.F. Hegel y su filosofía idealística, donde la distinción entre Dios y la naturaleza estaba en peligro de ser borrada. Lo que sucedió en la teología del siglo XIX fue una tendencia a reducir nuestra concepción de Dios, nuestra visión de Dios, a verlo siempre cercano, parte del mundo creado y hasta pasando a llegar en casos a ser panteísta. En Europa, estudiantes liberales de Friedrich Schleiermacher, si quieren saber, a escribir. Si usted quiere saber cómo se escribe Schleiermacher, usted escribe SCH en el teclado y luego estornuda y lo que sale ahí es así que se escribe. Tres teólogos reaccionaron: Paul Althaus, Amos Brunner y, más importante, Karl Barth. Rudolf Bormann también, y el alemán el sociólogo alemán Rudolf Otto. Ellos estaban tan preocupados con esta velación de la majestad de Dios en la teología del siglo XIX que buscaron corregirlo. Desafortunadamente, como muchas veces sucede en el caso de la herejía, la corrección de la herejía causa que el corrector se vaya a otro extremo. Y tan celosos fueron estos teólogos neoortodoxos para recobrar la trascendencia de Dios que crearon un lenguaje de trascendencia que ha sido desastroso para la teología contemporánea. Su término favorito para describir a Dios fue decir que Dios fue no solamente otro, no solamente trascendente, sino que Él es santo otro, perdón, no santo, no, completamente otro. En latín, totaliter aliter. En alemán, ganz ander, completamente, totalmente diferente. Ese era el celo que los llevó a ellos a proteger la majestad de Dios, pero en el proceso, presentaron a Dios como un Dios que no se puede conocer. Y entonces, reta el lenguaje transmitido de Dios en su palabra. Si Dios fuese totalmente diferente a nosotros, totalmente y completamente aparte y diferente a nosotros, ¿cómo pudiese comunicar algo hacia nosotros? No habría posibilidad de comunicación o revelación divina. Eso podríamos hablar de eso en otra ocasión, pero por lo menos tuvieron correcto en esto. Cuando se está hablando de la santidad de Dios, estamos hablando de un ser suprema y radicalmente diferente a nosotros. No totalmente, ese fue su error, pero sí entendieron que Dios en su trascendencia, es un ser siempre existente, diferente a todas las criaturas que son dependientes y temporales. Uno de los hombres que mencioné, Rudolf Otto, exploró la idea de lo santo, no solamente en el cristianismo judeocristiano, sino también en otras culturas, viendo cómo personas en otras religiones y culturas entendían lo que significaba ser santo y cómo respondían a cualquier sentido que tenían de la presencia del santo. Y su libro, aunque tengo muchos desacuerdos, pero como quiera, fue simplemente, me ayudó mucho, aunque tengo muchas diferencias. La idea del santo, se llamaba el libro. Viendo a todas las culturas tienen un concepto de lo santo en su sociedad. Y al explorar esto, la gente no podía articular exactamente lo que querían decir con santo. Había algo nublado, desenfocado y misterioso. Había algo adicional asignado a experiencias humanas extrañas que hace que el pelo se le erice a las personas y las rodillas tiemblen y los labios vibren. Y Otto, en esta exploración, redujo el sentido de lo santo a dos palabras, y luego volveremos al texto. Mysterium tremendum. Mysterium, refiriéndose a lo que no podemos entender, lo cual está por encima, más allá de nuestra capacidad de capturar en términos proposicionales, en lenguaje escrito, pero también produce un sentido de temor, horror, cuando lo sentimos y nos acercamos. Recordamos el cántico antiguo: ¿estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor? A veces me hace temblar, dice el cántico. Temblar, temblar. Si hojeamos o leemos el Antiguo Testamento y vemos los encuentros humanos con el Dios viviente, no se pueden catalogar las respuestas humanas . No podemos decir que alguna persona, todos reaccionaban igual. Algunos lloraban, otros postrados como muertos, otros con silencio, mientras que otros, terror. Por ejemplo, Belsasar, en la fiesta de Babilonia, viendo a la multitud y viendo una mano sin cuerpo escribiendo en una pared. Y viendo, escribiendo, y no, dice la palabra, que sus rodillas temblaron. Y su estructura se sintió como líquida. O Habacuc en su torre, demandando respuesta de Dios. Y cuando Dios se le aparece, que dice, vi, mi labio temblaba, vibraba, y mis rodillas se movían, y corrupción entró a mis huesos. Job levantó su mano delante de Dios y reclamó respuesta, y cuando Dios apareció como el Shaddai en toda su majestad, Job dijo, yo vi y puse mi mano sobre mi boca para no hablar más, porque soy vil. Esa es la respuesta común a la presencia del extraño supremo, que es supremamente otro. Y lo vemos, amigos, no. Y lo vemos en la reacción al ministerio terrenal de Jesús. Una última introducción, utilizando palabras complicadas. Antes de entrar al texto, una más introducción. Hace 40 años estaba dando clase en un seminario en Filadelfia, en el la Universidad de Temple, hablando de ateísmo, y requería que los estudiantes no leyeran los trabajos de cristianos, sino de los más potentes opositores del cristianismo, las enciclopedias de los iluminados, los ateos del siglo XIX como Marx, Ludwig Feuerbach, Sigmund Freud. Y Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Robert Camus y otros ateos profesor Kaufman de Princeton. Y en nuestro análisis de los escritos de estos ateos, vimos un patrón en sus argumentos. Ninguno de ellos tomaron mucho tiempo para tratar de argumentar contra la existencia de Dios. Ellos nunca argumentaban contra eso. Ellos pensaban que todo eso ya estaba resuelto con las enseñanzas ateas del siglo anterior. Ellos pensaban que ya no tenían que hablar o tratar de probar que Dios no existía. Su pregunta era la siguiente. Como no hay Dios, ¿cómo entonces entender que el hombre es incurablemente homo religioso? Todas las culturas son religiosas. Algún tipo de adoración de un ser trascendente. Entonces los ateos del siglo XIX y XX analizaban esa pregunta. ¿Por qué existe la religión? ¿Por qué hay religión cuando no hay base en realidad? Y todos llegaban a la misma conclusión, básicamente. Que la religión existía por debilidad psicológica y necesidad. Que las criaturas tienen miedo de cosas que pueden destruirlo. Y como resultado de su temor, crean dioses a imagen de ellos. Feuerbach, por ejemplo, dijo, tú eres lo que tú comes. Recuerdo estudiarlo y dije, tal vez tienes razón, así que empecé a comer comidas ricas. Y en vez de hacerme rico, me hice gordo. Así que no estoy ahora muy de acuerdo con sus palabras. Pero los puntos de vista de ellos pueden resumirse en la teoría de Sigmund Freud, que buscaba una explicación psicológica a la creencia en Dios. Dice, le tenemos miedo a la muerte. Y vivimos en una naturaleza que no es hostil, sino peor, indiferente. No hay consideración de personas por los tornados o los terremotos o las inundaciones, los tsunamis, los fuegos o el cáncer o muchísimas otras enfermedades. Y todos los segundos vivimos, no sabemos si hoy será nuestro último día de vida. Y la naturaleza todo el tiempo está cobrando vidas de seres humanos. Nosotros aprendemos a tratar con gente hostiles y aprendemos cómo sobrevivir con gente agresiva o con gente hostiles. Si alguien está airado, podemos humillarnos y decirle perdón. Podemos darle regalos. ¿Tú no quieres airarte conmigo? Soy amigo tuyo, soy tu fanático. Lo lisonjeamos, lo sobornamos, le alabamos y todo lo demás para escapar su ira. Freud dijo, lo primero que hacemos para sobrevivir la hostilidad de la naturaleza es personalizar la naturaleza. Le ponemos personalidad a las fuerzas del viento, de las tormentas, del fuego. Así empieza la religión animística o animada. Y luego pasamos a un nivel más sofisticado cuando hacemos sacrilegio con la naturaleza, cuando creemos en una deidad personal que nos puede proteger de la naturaleza, si le tenemos miedo a la tormenta, le decimos, Señor, tu mar es muy fuerte y nuestro barco tan pequeño. Y le pedimos al Dios de la tormenta que tenga misericordia contigo. Y tratas de sobornarle con ofrendas y regalos y empiezas a adorarles, esperando apartar esos peligros. Y dice Freud, ahí está la causa de la religión. La religión, en resumen, nace de temor de la naturaleza. Bueno, suficiente con eso. Con eso en mente, vayamos al texto. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y leemos, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Hay una gran tempestad que de repente llega al mar de Galilea. Si usted conoce la topografía, hay un túnel de viento que sale del Mediterráneo donde hay tormentas fuertísimas que surgen sin advertencia alguna. Así que con equipos hoy modernos, los barcos que andan en el mar de Galilea aún todavía tienen que enfrentar estas amenazas tempestuosas. Los veteranos de la industria de pesca estaban en este barco que se estaba negando, llenándose de agua. Y mientras todo esto sucedía, Jesús estaba en la popa, durmiendo. Recuerdo una vez, volando con Jim Boyce en un avión a una conferencia, y estábamos en una turbulencia fuerte. Y yo estaba agarrando mi asiento con mis puños apretados. Y Jim estaba tranquilito. ¡Wow! ¿No es esto tremendo? Tú no odias gente así, que cuando uno está en un avión y hay gente durmiendo en medio de una tormenta. Yo decía, ¿qué tiene de maravilloso esto? Tengo miedo. Y Jim dijo, ¿tú no crees en la soberanía de Dios? Sí, por eso es que tengo miedo. Pero mientras los discípulos se nos dice, si lo comparamos con la versión de Lucas y de Mateo, veremos que cuando vino la tormenta, los discípulos tuvieron temor, confirmando el diagnóstico de Freud, de Sigmund Freud. Tenían miedo de las fuerzas de la naturaleza. Miedo. Entonces ellos regresan, despiertan a Jesús y están molestos con Jesús y les reprenden. ¿Qué te pasa? ¿No estás viendo que vamos a morir? ¿No tienes cuidado que perecemos? Jesús, haz algo. ¿No tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, ignoró la reprensión de sus discípulos. Y en lugar de reprenderlos a ellos, reprendió las fuerzas de la naturaleza. Cuando reprendió el viento y dijo al mar, calla, paz, enmudece, tranquilo. Ustedes pueden imaginarse eso. En medio de una tempestad que está amenazando con anegar destruir el barco. Usted levanta a su líder, ayúdanos. Y él empieza a hablarle al viento, hablándole al mar. Yo imagino a Pedro, espérate, te pedimos que nos ayude. Salva vidas o algo así, pero no desperdicie tu tiempo hablándole al agua y al viento. Pero este es aquel por medio de quien, para quien y por quien todas las cosas han sido hechas. Él es el Señor, dueño del mundo y toda su plenitud. El Señor del día de reposo, el Señor de la creación, el Señor del viento, el Señor del mar. Y utilizó su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza y dijo: paz, calla, enmudece. E instantáneamente, amados, el viento cesó. Ni una hoja se movía en el aire. Y el mar se hizo como un vidrio. ¿Qué ustedes esperarían? ¿Qué reacción esperarían de los discípulos en ese momento? Como todo el peligro y la amenaza ha sido removido, usted pensaría que la reacción sería tal vez: ¡gracias, Jesús! ¡Wow! Dijeron algo increíble, sorprendente, que desde que se fue la amenaza de la naturaleza, la Biblia dice, ellos temieron con gran temor. En lugar de quitarle sus temores y reducirlos, sus temores aumentaron y se intensificaron. Ahora su terror no era por la naturaleza, sino por Jesús. ¿Y qué dijeron? Si comparamos los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, dicen, ¿quién es este? ¿Qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Qué tipo de persona es esta? ¿Ustedes se han dado cuenta cómo nos pasan cuando vemos la gente? Cuando uno está caminando en Nueva York, en la acera, viéndole la cara a la gente. ¿Será este peligroso? ¿Será este amistoso? ¿Está sonriendo? ¿Está burlándose? E instantáneamente estamos pasando juicio o evaluaciones de todas las personas que encontramos, que es un extraño, que no conocemos. Preguntamos, ¿será amigo o enemigo? E interpretamos sus gestos para tratar de juzgar o evaluar, para estar seguros, sentirnos seguros. Y dividimos la gente en categorías, especies y género. Y por la primera vez en sus vidas, los discípulos encontraron una persona para quien no tenían categoría. Ellos sabían que estaban frente a alguien sui generis, en una clase aparte, que era tan diferente que tuvieron temor y terror Hace unos años, uno de los periódicos hablaba de las 5 fobias, o de las 10 fobias más comunes. ¿Ustedes saben cuál es la fobia principal? Ustedes hablan de agorafobia, del mercado abierto, aracnofobia, de arañas, hidrofobia, temor al agua, y claustrofobia. Ustedes han escuchado fobias. ¿Tú sabes cuál es la fobia número 1? Hablar en público. Y eso es lo que nosotros hacemos. Tenemos que ser locos. Eso da mucho miedo. Estoy hablándoles, concentrando en mi mente, en el contenido de este pasaje, y quiero comunicarles. Y ahí hay algunas personas viéndome como si fuera un mono en el zoológico. ¿Por qué tiene su pelo así? ¿Quién escogió esa corbata? ¿Alguien vino al receso? Yo escuché ese acento de Pittsburgh. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Con razón que la gente tiene miedo de hablar en pública. Pero una de las fobias en los primeros días es xenofobia, con X. Por eso es que los blancos le tienen miedo a los negros. Y los negros le tienen a blanco. Los negros le tienen miedo a los orientales, los blancos a los negros. La gente ve a los orientales inescrutable. No lo entendemos. Su cultura es diferente. Es extranjera. Es extraña. Xenofobia es el miedo a los extranjeros. Miedo a los extraños. Y lo que experimentaron en ese bote, en ese barco, en esa noche, fue xenofobia con venganza. Porque un extraño, misterioso, apareció en este planeta que era realmente un extraterrestre a todas las cosas humanas. Y que en el corazón de su carácter, amigos, es que era santo. Lo que los discípulos experimentaron en esa noche fue la santidad de Jesús. Y con ella, el terror correspondiente. Años atrás, un golfista, Jack Nicklaus, de Ohio, ganó el golfista del año en el PGA. Y el año siguiente recibió el premio en un torneo, Kemper, el abierto de Kemper, y también era el que había ganado el año anterior, el campeón. Y como él estaba recibiendo el premio y también defendiendo en el evento con amateurs anterior, este hombre estaba aparejado con estas 3 personas. Jack Nicklaus, el presidente de los Estados Unidos, y Billy Graham. El golfista del año, Jack Nicklaus, Billy Graham, el presidente. Pero el golfista estaba teniendo un día malísimo. Y este otro golfista que estaba jugando con Nicklaus y el presidente y Billy Graham, estaba jugando pésimo. Un amigo mío estaba en el PGA en aquel tiempo, saliendo del hoyo 18, y le dijo, ¿cómo fue jugar con el presidente y Billy Graham? Y lleno de terror o de disgusto, yo no necesito que Billy Graham me hable de religión en el campo. Y se fue al campo de práctica y empezó a darle bola tras bola con todas sus fuerzas hasta que se enfrió. Y mi amigo lo vio y sabía que no podía decir nada hasta que terminara. Y le dijo, Tommy. Ustedes pueden imaginarse el apellido. Billy realmente empezó a hablarte de religión. Bajó su cabeza y dijo, no. No, realmente... Billy Graham no dijo ni una palabra sobre religión. Solo tuve un día malo. Pero ¿y por qué un hombre que acaba de jugar mal está acusando a Billy Graham de hablar de religión cuando no le había dicho ni una palabra? ¿Saben por qué? Billy no tenía que decir ninguna palabra. Billy representaba a este hombre todo lo que es santo. Y sin decir una palabra, acusar a Billy Graham, un arrogante. Esa es la respuesta humana. Algunos que vienen de trasfondo holandés. Yo recuerdo estando en Holanda y hablando de cambios sociales. Y todo el mundo se calló y nadie quiso hablar. Y alguien dijo, expresando, Lopten Domini Formai. Y yo dije, ¿qué significa eso? Tenemos esta expresión, que cuando la conversación se termina, toda la conversación termina cuando aparece un ministro, el pastor. Hay esta adversión en el corazón de los pecadores, de todo lo que es santo. Y si lo vemos en el mar de Galilea, lo vemos también en otra ocasión, cuando la Biblia habla, recuerdan cuando sacaron muchos peces en una red. Los discípulos habían salido a pescar toda la noche y regresan. Sus redes están vacías. Ahí está Jesús. Y Él les dice, ¿por qué no tiran la red del otro lado del barco? ¿Usted se puede imaginar la mente de Pedro por un momento? El impetuoso Pedro. La Biblia no dice que Él dijo nada, pero yo me imagino a Pedro diciendo, tú eres el rabino, tú eres el teólogo. Cuando queremos hablar de la Biblia, venimos a ti, pero no trate de hablarnos sobre pesca. Tenemos años pescando en este lago. Tenemos la noche entera tirándola de este lado, de aquel lado, y no ha pasado nada. Pedro dice, wow, Él es el Señor. Vamos, complazcan. Tiran la red y del lado, y ustedes saben lo que sucedió, todo pescado del mar del Galilea entró a la red. Se llenó la primera red, luego la segunda, y estaban tan llenas que se estaban rompiendo, estaban hundiendo por el peso de los peces. Imagínese si usted es Pedro, en un caso así, tú eres judío, está en el negocio de pesca. Yo diría, Pedro, vamos a hacer lo siguiente. Tengo un tremendo trato contigo. Siendo un comerciante judío, una vez al mes, por favor ven y hace esto mismo. Y tú tienes el 50% del negocio. El resto del mes nosotros nos la pasamos reparando nuestras mallas, esperando que tú vuelvas. Un negociante judío probablemente haría eso. Pero eso no fue lo que sucedió. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo Pedro? Cuando Jesús llena esas redes de peces, Pedro lo mira y le dice, apártate de mí. Por favor, vete, porque soy un hombre pecador. Jesús no estaba hablando del arrepentimiento de pecado. Él simplemente le dijo que te tiraran la red al otro lado. El mismo que podía hablarle al viento, también a los peces dentro del mar. Y la misma respuesta está ahí presente. Presente. Absoluto terror por la presencia del santo. Delante de ese santo, Pedro estaba consciente de su pecado. Lo que Freud no entendió. No importa cuán creativos seamos para inventarnos religiones para protegernos de nuestros temores, ¿por qué inventar un Dios cuyo carácter es mucho más terrible que la naturaleza? Es verdad que inventamos dioses, como escuchamos anteriormente, que son ídolos. Y la razón por la cual hacemos ídolos es porque son sordos y mudos, son común y no son santos. Escuchen a incrédulos hablar sobre Jesús. Muchos son críticos, pero la mayoría dicen cosas bonitas sobre Jesús. Gran maestro, hombre compasivo, tremendo humanitario. Tiene muchas cosas buenas que decir sobre Jesús. Del lugar seguro de 2000 años después. Pero ¿por qué sus contemporáneos lo mataron? Un teólogo dijo, Cristo no fue crucificado porque dijo, consideren los lirios del campo, cómo crecen, sino porque dijo, consideren los ladrones, cómo roban. El mundo no podía tolerar al santo de Israel. Edwards hizo la observación que donde que Dios, haciendo su vida vulnerable a los seres humanos, que si, desde que Dios hace su vida vulnerable a los seres humanos, estaría insegura inmediatamente. ¿Quién le odió más? Aquellos que el público consideraba santo. Los que públicamente aparentaban santos, pero su santidad era falsa. Y nada exponía la falsedad de esa santidad que la genuina, que la auténtica. Los primeros en reconocer a Jesús detrás de su velo de carne fueron los demonios del infierno. Y cuando Jesús aparecía, ellos gritaban. ¿Qué tienes que ver con nosotros, oh santo de Israel? Los demonios temblaron cuando él se acercaba a ellos. Y para cerrar, aquellos que están en posición de liderazgo cristiano, donde predican y enseñan, ¿qué tipo de Jesús predican? Tengo un amigo que tiene un doctorado en psicología y se me acercó. Estaba tan disgustada con su pastor. Yo he llegado a la conclusión que mi pastor está haciendo todo lo posible para velar la naturaleza de Dios, para ocultar la naturaleza de Dios, del pueblo. Porque no queremos un Dios santo. No queremos un Jesús santo. Queremos un Jesús inofensivo, manso y humilde, pero no uno que comanda y manda al mar y el viento, no uno que es diferente. Y hay algo incorrecto allí. Hay algo incorrecto cuando buscamos quitarle lo temible del Santo de Israel para acomodar un pueblo impío. La gente no necesita eso. Necesitan ver a Jesús como el Nuevo Testamento lo presenta. En la plenitud de su gloria, en la plenitud del resplandor de su santidad, en la majestad de su poder, en la autoridad de su gobierno, porque nada menos será suficiente para un mundo moribundo que un redentor totalmente santo. No sabemos lo que es el cristianismo hasta que nuestro deseo por Dios, en nuestro amor por Dios, amemos y alabemos y adoremos, no por los beneficios que Él nos da. Claro, hay que tener gratitud por esas cosas, sino amarle por lo que Él es. El punto en mi vida, en que estoy ahora, no necesito un Dios que no sea santo. Hay suficiente impiedad en mí. ¿Y por qué tú te preocupas por la santidad de Dios? Tú debes ser un hombre muy santo. Y asumen que solo la gente santa se preocupa por un Dios santo. No. Yo amo la santidad de Dios y la santidad de Cristo porque son mi única esperanza por mi impiedad. Y si yo trato de escapar ese aspecto del ser de Dios y de su Hijo, no habrá fin a mi maldad. No habrá restricción a mi pecado. Pero no podemos meramente amarle y adorarle porque Él es santo, sino ver lo que ya alguien mencionó, la hermosura, la dulzura, la excelencia del santo de Israel. Oramos. Padre, danos hambre y sed para no apartarnos de santidad, sino para ir en pos de ella, para abrazarla. Estamos tan gozosos que tú eres santo y que tu unigénito Hijo nunca jamás negoció su santidad para ser popular. Perdónanos y no permitas de hacerlo. Amén.
Thank you for listening to this message from Desiring God, the ministry of John Piper, pastor for preaching at Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, Minnesota. Feel free to make copies of this message for others, but please do not charge for those copies or alter the content in any way without permission. We invite you to visit Desiring God online at www.desiringgod.org, where you'll find hundreds of sermons, articles, radio broadcasts, and more, all available at no charge. Our online bookstore carries all of Pastor John's books, audio, and video resources, and you can also stay up to date on what's new at Desiring God. Again, our website is www.desiringgod.org, or call us toll-free at 1-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888 346-4700. Our mailing address is Desiring God, 2601 East Franklin Avenue, Minneapolis, Minnesota, 55406. Desiring God exists to help you make God your treasure, because God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.